Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Cuba, la historia de la República. Radio Martí les ofrece una serie de programas especiales sobre la historia de la etapa republicana de Cuba. La República de Cuba, luces y sombras.
Saludos, amigos de Cuba. Me acompaña en la conducción de esta programación especial la colega periodista Exilda Arjona. Mi nombre es Alberto Müller y a nombre de Radio Martí queremos compartir con ustedes, el pueblo cubano, este trabajo radial de investigación histórica que se convierte en una serie de varios programas sobre la República Cubana, iniciada el 20 de mayo de 1902, con sus luces y sus sombras. Toda una historia que merece divulgarse porque su antecedente puro fue el proyecto de la guerra necesaria de José Martí, conjuntamente con tantos libertadores y mambises que lo acompañaron.
Asimismo, Alberto, este último programa de esta serie sobre la República Cubana va a versar sobre el papel de la mujer cubana en la República y sus antecedentes mambises. Para este recorrido hemos invitado a la profesora Rosa Leonor Whitmarsh. Bienvenida.
Profesora y amiga, las ansias de libertad de varias generaciones de mujeres cubanas se hace visible desde el siglo XIX y después en el siglo XX en la propia formación de la nación republicana y de la nación cubana. Ha sido un largo camino de incomprensiones y de negativas, pero a pesar del retroceso que representó la negativa del voto a la mujer en la Constituyente de 1901 y después la negativa mayor de una supuesta revolución cubana en 1959, que lo paralizó todo y en cierto sentido le dio marcha atrás a todo el desarrollo de la nación cubana y de todo el desarrollo del derecho de la mujer cubana. Doctora Whitmarsh, la mujer cubana y su presencia en la República Cubana de 1902. Háblenos un poco de esto.
Bueno, me parece que la mujer cubana inició el periodo republicano con buena estrella. Una estrella que tenemos que deberla al legado que recibió de las guerras de independencia, Y lógicamente Cuba era una población pequeñísima, Al romper el siglo es 1 millón de habitantes aproximadamente, 1.200.000, y realmente muy esparcida en la República. Luego, ¿qué pasó? Las guerras se centraron, salvo la invasión que cubrió, pues fue a través de la isla, ¿verdad? En 1896, que Cuba se incendió realmente con el espíritu de libertad definitiva, que lógicamente siempre es de una minoría consciente, como pasó con la formación de la mujer cubana. La mujer cubana se forja en La Manigua, maravillosamente, desde Guaymaro. Desde Guaymaro hay una voz que habla como podríamos hablar usted y yo, Exilda. Pidiendo, reconoce a Céspedes la liberación de la esclavitud, que fue medida, por supuesto, y pidiendo que ya la sumisión de la mujer tenía que ser liberada. Esto parte desde 1869, abril, en Guaymaro. Ahora bien, no hablemos de la pléyade de mujeres que se desarrollaron autonómicamente, porque sus hombres iban a la guerra, porque en un momento dado cayeron presas, como cayó presa mi familia, y salieron al destierro, que así se llamaba antes el exilio. Y el destierro fue muy duro, con niños, familias largas, pobres, llenas de dificultades. Pero lleguemos a la República. Esa experiencia maravillosa que ocurrió en ciudades norteamericanas, que ocurrió en México, que ocurrió en el estado de Yucatán, en Centroamérica, en el norte de Venezuela, fue una escuela. Como para mí fue la escuela del Liceo Milón Tennis Club de Cuba, que me anticipo un poquito a decirlo, La manigua, el destierro, las vicisitudes, la cárcel de recogidas en La Habana, donde pasaron mujeres brillantísimas, brillantísimas.
¿Pudieron mencionar algunas de esas mujeres que son antecedentes?
Una de las Agramonte, Rosa Castellanos, la Mambisa, de la Escuí, Isabel Rubio, de Pinar del Río. Uh-huh. Es una pléyade, y acaba de salir un libro fundamental en el exilio que se llama Mujeres de la Patria, donde es una compilación estupenda de Teresa Fernández Oneira, hablando de todo, inclusive de las indias de Yateras, mujeres que participaron en la guerra, de la mujer negra, de la cual estamos tan orgullosas, porque es necesario que nuestras compañeras y compañeros, amigos de Cuba, sepan que en 1926, en el segundo Congreso de la Mujer Cubana, celebrado en La Habana, en el Teatro Nacional, que hoy en día se llama García Lorca, que era el centro gallego, se celebró el primer Congreso. En el segundo Congreso estuvo representada la mujer negra dignamente, con una señora despalilladora. Ella era Inocencia Valdés. Y tuvimos también de las cigarreras, con la señora Marrero, Estela Marrero. Es decir, ya en 1926, y tuvimos en esos congresos que se realizaron en Cuba, y me estoy anticipando, en 1923 y 25, tuvimos elementos femeninos, porque eran congresos femeninos, de toda variedad. Tuvimos anticlericales en un momento de un catolicismo fuerte en Cuba. Tuvimos las extremistas como Rosario Guillón, Mari Blanca Zabaloma, protestadora. Tuvimos voces de los distintos sectores sociales de Cuba que impulsaron las reformas que, gracias a nuestros hombres, que captaron perfectamente y ya vinieron así desde la manigua, por lo cual la mujer cubana yo considero que fue siempre una mujer moderna.
Muy moderna, doctora. Yo sobre eso le quería hablar. Venga. Porque en aquella república, que un grupo de mujeres fundaran asociaciones, órganos de prensas independientes, mi revistas amor, como la revista de la Asociación Femenina de Camagüey, liceos, que pidieran una ley de divorcio, que pidieran una ley de votos, era bastante fuerte en aquella época todo esto.
Mire, fue algo extraordinario. Fuimos con los tiempos y más allá de los tiempos. En 1917, los hijos ilegítimos no tenían derechos. Las mujeres no tenían derechos tampoco, porque la dote, el dinero recibido de su padre, lo administraba el marido. Y cuando en época de menocal se separa eso, es decir, se reconocen a los hijos ilegítimos con los mismos derechos de los hijos legítimos, y se reconoce que la mujer es propietaria de su dinero, que lo puede administrar, que puede tener esa autonomía, realmente 1917, en el 18, Xenia, es la ley del divorcio, que abrió un nuevo campo a muchas mujeres infelices, que se sentían sumisas dentro del matrimonio. Eso fue una opción muy grande y muy, ¿cómo decir?, muy de avance, porque hay que ver que el divorcio, por ejemplo, en la Argentina ocurre en 1900 tantos. El voto de la mujer argentina en 1951, la mexicana en 1953, la cubana en 1934, efectivo en el 36 con la ley
de Obrú. Y con mucha lucha para poder lograrlo.
Con mucha lucha, pero maravillosa. Es decir, cómo se fueron uniendo de las primitivas, de las primeras sufragistas, es decir, las que buscaban el derecho al voto, que por supuesto, eso no lo tenía la mujer en ningún lado. Bueno, sí, lo tenían, miento, en Nueva Zelanda, sí. Según dice la historia, las primeras. Pero el chiste es cómo tan pronto como las americanas, las norteamericanas lo consiguen en el 1920. Nosotras las conseguimos en el 34, promovido por Grau San Martín en el famoso 110 días, ¿no, uh-huh, Alberto?
El gobierno de los 100 días.
¿Eh? El gobierno de los 100 días. Y entonces esto se verifica un poquito después. Fuimos con los tiempos y más allá de los tiempos, más adelante. Comparativamente, lo puedo afirmar, yo viví en Mesoamérica, quiero decir, viví en México, y cuando llego allá en el 61, veo la situación de las mujeres totalmente distinta. Nosotros tuvimos un pueblo muy avanzado. Los grupos sociales, los estamentos sociales, miraban hacia la mejora, hacia el progreso. los grupos más humildes, negros y blancos. Yo fui a un instituto popular, me crié, sí, inicialmente en una escuela de niñas religiosas, pero inmediatamente pasé a esa educación coeducacional, o sea, de muchachos, muchachas, blancos, negros, mestizos.
Integrada.
Una escuela integrada, como era la universidad, como era el instituto, como era la guagua, como era el tranvía, como era la calle, como era el cine, como era todo. Sin embargo, aquí mismo en los Estados Unidos, para esa ley de derechos humanos tuvimos que esperar los años 60.
Amigos de Cuba, para los que han sintonizado tarde este programa especial sobre la República Cubana y en especial este es el último programa de una serie de 7 programas sobre la mujer en la República Cubana. Me acompaña en esta tarea mi colega periodista Exilda Arjona, mi nombre es Alberto Müller y como invitada especial, pues nadie mejor que Rosa Leonor Wismar, profesora, una mujer dedicada a la enseñanza, a la cultura cubana. Hay un nombre, Rosa Leonor, perdona que te trate así con el cariño que te tenemos siempre, ¿no?
Yo también, Rosa.
Hay un nombre que no podemos dejar fuera y me refiero a Mariana Grajales, que es un poco como la gran impulsora de la mujer cubana, del heroísmo, de la guerra de independencia y de los derechos de la mujer. Pero bueno, estamos en la República, ya hemos pasado, hemos transitado por los derechos de la mujer en el voto, en el manejo de su medio, de su dinero, y llegamos a la Constitución del 40, que un poco solidifica algunos de esos derechos, o sea, le da todavía más fuerza. Pero yo quería no alejarnos de algo que es interesante también. La mujer cubana logra, y tú lo venías explicando con mucho detalle, con mucha precisión, y Exilda pues acompañándome en este trabajo de investigación. Sin embargo, viene el gran retroceso del 59, en donde la revolución comunista cubana pues da marcha atrás a toda una dinámica de derechos, de participación, de libertades, y la historia cubana como que retrocede. No sabemos cuánto, pero sí estamos seguros que retrocede. ¿Y dónde queda la mujer cubana cuando viene este retroceso?
En primer lugar, la igualdad entre el hombre y la mujer en lo que es posible, vamos a no poner las cosas peras con manzanas, pero hasta donde cada uno es el fruto, fue muy temprana en la legislación cubana. Eso se pidió y se aceptó y se ratificó en la Constitución del 40. En 1939 teníamos 3 legisladoras ya dentro del Congreso. Era estupendo y después tuvimos unas cuantas, 6, no fueron muchas porque eran los tiempos, todo va con los tiempos. No podemos comparar las costumbres de ahora con las costumbres de antes, pero la mujer cubana era chispa, pensaba, razonaba. Y los asuntos de Cuba, los asuntos cívicos y políticos, se interesaba y los trataba. Siempre estamos hablando de minorías. Siempre vamos a hablar que hay punteros en todas las sociedades que llevan las ideas adelante. Y así fue en Cuba. Tú me decías, ¿qué pasó? Yo el otro día leo en un periódico de acá algo que me dejó muy sorprendida. Que la escritora, vamos a llamarla escritora, decía que tuvo la mujer cubana que esperar hasta 1976 para tener la igualdad con los hombres, es decir, igualdad de respeto, igualdad de trabajo, siempre y cuando, porque no somos iguales al hombre que se sube en un techo y que es una maravilla y que construye la pirámide y nosotras no podemos. Es decir, capacitada mentalmente, sí se ha llegado a todas partes la mujer, siempre y cuando lo quiera. Ocurrió antes de 1959 que la mujer cubana, si quería, trabajaba o se abstenía de trabajar, según sus posibilidades y según sus deseos. Ya en el 59 resulta que fue un impulso forzado. Vamos a decir, la mujer se hizo miliciana, se vistió de pantalones de uniforme, fue al trabajo. Bueno,
era una obligación.
Era una obligación, sí. Uh-huh. Y fue tan bonito porque yo, desde que tengo uso de razón, vi mujeres trabajar. Yo tenía 2 primas hermanas, una arquitecta y otra médico, que se graduaron en 1943. Y fue muy bonita esa generación de siete muchachos médicos con siete muchachas médicas, la generación del doctor Beato Núñez, que se casaron entre ellas. Es decir, esto es muy anterior y a principios de la República hay doctoras en todo, en farmacias, en ciencias naturales, en medicina. Usted puede citar todos los campos. Naturalmente es un desarrollo, como fue un desarrollo la asistencia social en Cuba. Había esa preocupación. Hoy en día no es tan popular la tuberculosis, pues era un tema. La mujer cubana de estos grupos femeninos lucharon porque hubiera el sanatorio de la Esperanza, claro, y que hubiera mejoras y que la prostitución, ellas, las mujeres,
eran otros pobres, tiempos,
eran otros tiempos, supieran también cuidarse, uh-huh, supieran tener higiene.
Pero podemos considerar, ¿sí?, una degradación cuando llegó el proceso del 59, donde la mujer pidió paredón, persiguió a compañeras, persiguió a mujeres inocentes. Y, digo, ¿se puede considerar eso,
sí,
una degradación?
Claro. Si al ser humano se le saca la fiereza, se le va a encontrar. Y hay que buscar la paz. Y ellas la buscaron también. Sí, se sacó lo peor del ser humano, hombre y mujer. Siempre hay que exaltar que eso fue la creencia inicial que hizo la revolución. Exaltó lo peor y exaltó lo mejor. Los que sentimos que el cambio iba a ser algo inusitado, pues es que nos sacó lo mejor que teníamos. Y los que agarraron el repudio, el paredón y todo eso, lo peor. Sí, la mujer se le puso en la estacada. Si las jovencitas fueron enviadas a la escuela al campo, separadas de sus padres, con una familiaridad con los muchachos de su edad. Si la formación familiar
no dado era fuerte, tampoco, si no era fuerte, pues las
debilitada,
cosas iban a cambiar.
Debilitada,
claro,
y censurada, los censurados ciertos puntos que tenía que ser comedida, la muchacha tenía que cuidarse, y mediante la educación familiar. Cuando eso se rompió, así de un día para otro, fueron al campo, tuvieron una convivencia, no solamente de educativa, sino sexual, hubo un descuido social demasiado grande al provocarse esos cambios tan grandes, así como los cambios de población, que también agitan mucho. Sí, realmente, Alberto, hubo una degradación, como dices tú, social muy grande. Cuando se hacen actos de repudio, asedio, esa agresividad tan grande, la agresividad debe guardarse para, en el buen sentido, para buscar trabajo. Hay que tener cierta actitud psicológica para atreverse a buscar trabajo, para proteger a un niño. Ese es el tipo de agresividad mínima necesaria para vivir e ir logrando las cosas. Pero cuando esa agresividad se desata y viene el odio, ya la sociedad se convierte en una sociedad muy conflictiva.
Entonces, para usted, los tiempos de la República, para la mujer cubana, y yo también lo considero así, creo que usted me va a dar la razón, fue una época de esplendor.
Mire, todo fue creciendo. En Cuba teníamos también los solares. En el Vedado, por ejemplo, a mediado de cuadra, teníamos ahí casa en el Vedado, al doblar, en la misma cuadra, un poquito más allá, etcétera, etcétera. Pero había una dignidad. Ese es el punto. El pueblo cubano, a mi modo de ver, yo lo considero que era un pueblo sano. Es decir, las costumbres eran morigeradas. Un cocainómero, un marihuanero, era una figura rechazada. Se trató, por ejemplo, el caso de las prostitutas, que ese tipo de mujeres que crearon, como Elena Mederos, la asistencia social en Cuba, y la programaron desde el liceo, que se creó en 1929, y la llevaron a la universidad como escuela de asistentes sociales. Y eso trajo un bienestar muy grande y un desarrollo extraordinario.
O sea, profesora, ¿se puede decir que durante la República, siguiendo un poco la pregunta de Exilda, hubo un desarrollo moral y positivo de la mujer? Y parte de ese desarrollo se fundamenta en los liceos. Háblenos un poco de esa parte de la historia.
Es increíble porque realmente nunca se trató con mucho bombo y platillo todas estas cosas. Yo quiero señalar que ya, por ejemplo, en el segundo Congreso de Mujeres en 1925, las asociaciones femeninas eran 71 que se pusieron de acuerdo para reclamar el derecho al voto. Esto fue ya en el 25, o sea, la época de Machado, ya la mujer tenía una conciencia cívica, porque sí, nuestro pueblo fue siempre cívico. Aparejo a la actitud política de algunos grupúsculos, había una vida normal, encauzada, donde lo demás eran alborotos y algarazas, y quítate tú para ponerme yo, pero siempre hubo los políticos preocupados por la cosa popular, por ir elevando el país. Y, por supuesto, era un país morigerado, un país de buenas costumbres. El borracho no era un elemento típico de nuestra sociedad. El ladrón tampoco lo era. El asesino no lo era. Era circunstancial. El ladrón era más bien un caco, no era un asaltante. El asalto, no vivíamos esas inquietudes. Había rebeldías políticas que se ponían bombas tipo protesta. Esa era la parte cívico-política. El Liceum, me dices, Alberto, que hable. Tuve un privilegio muy grande desde muy joven ser miembro de la directiva varios años. Y fue una escuela de mujeres ya profesionales, amas de casa, gente dedicada y fina que combinaban el hogar con el trabajo y con el voluntariado. Es decir, era un honor pertenecer al Liceum. Esa fue una escuela maravillosa donde tuvimos representados los distintos grupos sociales. Eran puertas abiertas para todos, para el pobre, el rico, el blanco, el negro, el mulato, todo. Esa era nuestra patria.
La integración,
patria,
lo
la
que
integración.
Queremos.
Y eso íbamos a un logro porque eso es el roce. Cuando ahora hay esa fractura social que ha ocurrido en estos 60 años, señores, esto no tiene perdón de Dios.
Así mismo.
Bueno, amigos de Cuba, ha sido un programa interesante. No solamente la dignidad en el desarrollo de la mujer cubana, que la profesora Rosa Leonor Wismer lo ha compartido de una forma, obviamente, muy profesoral como es ella y muy preparada, ¿no? Y hay que decirlo, la mujer cubana en su desarrollo digno ha sido un ejemplo para la República. Yo al menos lo veo así.
No, me ha encantado el programa de hoy. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias, Alberto. Poeta.
Por todo el conocimiento, por todo lo que nos ha aportado.
Gracias, señora.
Bueno, amigos de Cuba, con este programa, con la dignidad de la mujer cubana en la República, cerramos esta serie de programas sobre la República, que obviamente en Cuba, lamentablemente, el régimen no lo va a compartir con ustedes, no lo va a decir porque ocultan la verdad histórica, y nosotros estamos para compartir la verdad histórica. Gracias a la doctora Rosa Leonor Wismer por estar con nosotros en esta programación especial sobre la mujer en la República Cubana.
La República de Cuba, luces y sombras. Una producción de Radio Martí.
Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030, los 7.335 y los 7.435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.